Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y empezábamos hoy este programa a la tarde, a eso de las 4, contándote los vaivenes e incertidumbres sobre la vacunación en embarazadas. Y ahora te cuento al respecto una última hora. Sanidad acaba de aprobar vacunar a las embarazadas, algo que hasta este momento se dejaba al criterio de cada ginecólogo. Maribel Sánchez.
Pues sí, Pilar, porque es que hasta ahora no había estudios suficientes sobre los efectos adversos de las vacunas en las embarazadas. Pero los científicos han confirmado que estas mujeres sufren un riesgo 23 veces mayor de ingresar en un hospital si se contagian respecto al resto de la población. Por eso, la Comisión de Salud Pública acaba de aprobar que las embarazadas pasen a ser un colectivo prioritario en la vacunación de toda España, y no solo en Cataluña y Baleares, que ya lo habían aprobado para sus respectivos territorios. Esta medida, por cierto, tendrá que ser ratificada esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud, que continúa reunido.
Gracias, Maribel. Y la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países que han aprobado inocular una tercera dosis a sus ciudadanos y a los que se lo estén planteando, que lo retrasen hasta que esté vacunada el 10% de la población mundial. Eva Revenga.
Israel y Alemania ya han tomado la decisión de ofrecer una dosis de refuerzo a su población de personas mayores. Reino Unido planea hacer lo mismo a partir de septiembre y otros países ya lo están pensando. Desde la Organización Mundial de la Salud consideran que no se puede aceptar que en los países más desarrollados usen más vacunas cuando los más vulnerables del mundo siguen sin protección. De los 4.000 millones de vacunas administradas a nivel global, más del 80% lo han sido en países de ingresos altos y medio. Mientras Europa tiene vacunada a más de la mitad de su población y Estados Unidos a cerca del 70%, solo el 2% de los habitantes de África tiene la pauta de vacunación completa y el 5% ha recibido una dosis. Por ello, piden una moratoria hasta finales de septiembre, cuando está previsto que al menos el 10% de la población de cada país esté completamente vacunada.
Y contamos también que los grandes festivales de música acrecentaron los contagios en Cataluña. El gobierno catalán ha confirmado que 2.279 asistentes a los festivales Vida, Canet Rock y Cruïlla, celebrados a principios de julio, se infectaron de COVID. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y unos festivales que hoy ni se harían ni se autorizarían y que han superado en contagios los peores pronósticos iniciales. Los cálculos de salud preveían 1.437 contagios, pero la realidad es que hay 842 más de los esperados, porque los asistentes tuvieron entre 1,35 y un 2,6 más de posibilidad de contagiarse en comparación a los no asistentes. La secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, señala que ha sido un elemento más de la propagación del virus en julio.
Es un acontecimiento más que ha contribuido a esa transmisión. Ahora decir que es un super diseminador, pues no lo podemos decir.
La Generalitat admite que no se pueden hacer más festivales de pie y que la prueba negativa de antígenos da una falsa seguridad. En el Vida de Vilanova y la Geltrú el riesgo se situó en el 2,4, en el Canet Rock en el 1,8 y en el Cruïlla en el 1,5.
Y nos vamos a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Tenemos ya 11 medallas y además te contamos también que la Liga ha anunciado una noticia muy importante para los equipos de primera y segunda. Carlos Ganga.
Javier Tebas, ha llegado a un acuerdo por el cual la Liga va a recibir 2.700 millones de euros. Ese dinero se va a repartir entre los clubes de primera y segunda para que mejoren su infraestructura, reduzcan su deuda y pueden tener más libertad para fichar y aumentar el límite salarial. Esto puede acelerar, por ejemplo, la renovación de Leo Messi por el Barça, que por cierto juega un amistoso a las 7. En los Juegos Olímpicos hoy hemos conseguido la medalla número 11, contando ya la del fútbol, que no sabemos si será de oro o de plata. El bronce de Jordi Xammar y Nico Rodríguez en el 470 de vela. Además, los chicos del waterpolo se han metido en semifinales. Hemos ganado a Estados Unidos y vamos a jugar el viernes ante Serbia para meternos en la final. Pero han caído las chicas del baloncesto en cuartos de final ante Francia. En atletismo, Adrián Ben ha sido quinto en la final de los 800 metros y el joven Asier Martínez se ha clasificado para la final de los 110 vallas. Atención, porque mañana podemos tener hasta 9 opciones de medalla. Y en golf, buen arranque de Carlota Ciganda, 2 golpes del líder, de la líder, y de Azahara Muñoz, que está a 3.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Thank you. Hablamos ahora del precio de la luz, que sigue estando a niveles desorbitados. Nos da unos sustos tremendos ahora cada vez que llega un nuevo recibo. Hoy tenemos el tercer precio medio más alto de la historia, 105,27 euros el megavatio hora. Ayer martes fue el segundo día más alto, con 106,27 euros. Y el récord de momento está en los 106,47 del pasado 21 de julio. Bueno, aunque está previsto que baje mañana jueves un 4%, la verdad es que nos mantenemos en niveles de más de 100 euros el megavatio hora, que es una barbaridad. Y lo que se espera, además, es que se mantenga en estos niveles, atención, hasta febrero del próximo año. ¿Que por qué pasa esto? ¿Que por qué estamos en estos niveles de precios? Bueno, nos explican los que saben de esta cuestión que en el último año el precio del gas se ha triplicado y el de los derechos de emisión de CO2 de las compañías se ha multiplicado también por dos. Que estamos pagando el megavatio hora un 170% más caro que en julio del año pasado. Cuidado, un 170% más caro que en julio del año pasado, y por eso la factura media está siendo un 36% más cara a pesar de ese IVA reducido. Te recuerdo que el gobierno ha rebajado el IVA del 21 al 10% de aquí a final del año para consumidores con potencia contratada de menos de 10 kilovatios. Es decir, esto tampoco es para todo el mundo. Consumidores con potencia contratada de menos de 10 kilovatios. Mientras todos intentamos, pues, hacer lo que podemos para ahorrar, cambiar también nuestras costumbres, incluso para poner la lavadora pues a primera hora de la mañana o dejar el lavavajillas programado. Hemos aprendido incluso a programar los electrodomésticos para que se conecte a las 12 de la noche, ¿no? En esas horas valle, que es más barata, evitar así las horas de mayor gasto. Hay gente que no puede hacerlo, es decir, no puede evitar tener encendidos los aparatos que más consumen a estas horas. Es el caso, sobre todo, de muchos pequeños negocios. Imagínate lo que puede suponer una subida repentina del recibo de la luz hasta casi el doble. Bueno, pues eso es lo que está pasando, como digo, en muchos negocios, pequeños negocios en España en este momento, de todo tipo. Muchos de hostelería, por ejemplo. Esto es lo que le ha pasado a una pizzería de Granada. Al abrir por la mañana se encontraron con la factura de la luz. Cuando abrieron el sobre, pues se echaron directamente a temblar, ¿no? En junio habían pagado 2.000 euros, que ya es dinero. Pero es que el recibo de julio les ha salido por 3.730 euros. Alessandro Imperiali es propietario de Pizza Metro, que es un restaurante italiano en el centro de Granada. Alessandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué barbaridad, ¿no? Vamos, no. Por mucho que digamos que está la luz cara, no esperabais un recibo semejante, ¿no?
La verdad que no. Además, mucho menos. Todavía no sabemos si es verdad o si es mentira.
O sea, que no te lo crees. Piensas que puede haber una equivocación.
Por cierto, nosotros ya hemos puesto el recibo en manos de nuestro abogado para hacer una verificación, porque sinceramente estamos sin palabras. Pero por ahora el recibo sí que está cobrado. Eso está más que claro, porque en el banco está cobrado.
O sea que el recibo está pagado y ahora a ver si con la reclamación podéis conseguir algo, suponiendo que, como tú dices, haya alguna equivocación en ese recibo, porque la otra parte sería que no, que esté bien y que debido al incremento del precio de la luz, bueno, pues os veáis obligados a pasar a pagar recibos de estas características, de estas cantidades al mes, lo cual me imagino que haría que vuestro negocio, no sé si sufriera o fuera inviable, Alessandro.
Efectivamente, si de verdad el recibo sería esto todo lo mes, sinceramente, después, además de 18 meses de pandemia y de todo lo que ya hemos vivido, es que ya todo el mundo sabe, la categoría nuestra ha sido una de las más afectadas sin ninguna duda, sinceramente, de verdad, estaremos pensando de cerrar la actividad.
Pues que no me extraña, porque claro, vosotros, vamos a ver, tenéis tres hornos eléctricos que están funcionando desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, así para poder dar comidas y cenas. Es decir, vosotros no podéis acogeros a ninguna tarifa valle. El negocio tiene que funcionar cuando tiene que funcionar, para dar las comidas y para dar las cenas. No hay otra alternativa.
Efectivamente. Yo escuchaba antes un domicilio particular, pues, de programar una lavadora, puede intentar ahorrar. Pero nosotros tenemos la obligación de tener el horno encendido de las 11 de la mañana a las 11 y media de la noche. Yo digo el horno, pero no olvidamos el aire acondicionado, no olvidamos el ver el congelador encendido 24 horas al día, como claramente un restaurante tiene que tener, es que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ahorrar.
Claro, porque eso te iba a preguntar, ¿no hay ninguna tarifa especial a la que vosotros os podáis acoger como negocio, alguna rebaja de algún tipo? ¿No hay ninguna solución para rebajar este recibo de la luz?
No, además que tampoco en la propuesta de ley del ahorro del IVA, porque por potencia contratada nosotros no entramos en esto, entonces si queremos además pagando el 21% sin ningún tipo de ajebolación.
Claro, hombre, yo creo que aquí queda bastante claro un hecho que no se ha contemplado por parte del gobierno al intentar bajar este recibo de la luz, que está muy bien, ¿eh?, que nos lo bajen a todos los consumidores particulares. Pero ¿qué pasa con estos pequeños negocios? ¿Qué pasa con los pequeños bares, restaurantes que pueden ver incrementado el recibo de la luz hasta unos niveles realmente inasumibles y que ni siquiera por esa potencia contratada se ven beneficiados con la rebaja del IVA? Tú me decías hace un momento, ¿verdad, Alessandro?, que si esto sigue así, esto es real y no hay un error, no sabes si puedes mantener abierto tu negocio.
Sí, además me gustaría, pero allá...
Te oigo muy mal. No sé si te podrías mover un poquito, Alessandro, porque se corta mucho la comunicación.
¿Me escucha?
Ahora, a ver.
Me gustaría subrayar que estamos hablando de una factura de 30 días, no bimestral, de 30 días, no de 60 días.
Sí, que es de 30 días, me estás diciendo.
De 30 días, exactamente. Entonces estamos hablando de 110 días.
Sí, bueno,
imposible de pagar. De verdad, esta de ahora para adelante estamos seriamente planteando el cierre del negocio.
¿Cuántos empleados tienes, Alessandro?
Ahora mismo, antes de la pandemia, yo tenía 13 personas trabajando. Ahora mismo tengo 8 personas trabajando.
O sea, 13 personas antes de la pandemia, 8 personas ahora mismo. Se estaba notando ya esta recuperación con el verano, con la vacunación, me imagino que cumpliendo las medidas de seguridad, pero estabais empezando a trabajar bien y ahora llega esto.
Sí. Sí, la verdad que trabajar bien, no, pero que por lo menos se veía un mínimo de perspectiva para el futuro. Sinceramente, eso es un golpe muy fuerte.
No me extraña. Bueno, Alessandro, no es muy buena la comunicación, pero queríamos comentar este tema contigo, porque es verdad que se está hablando muy poco de esto, de la repercusión de estos precios históricos de la luz, ya no solo en los domicilios particulares, sino en estos pequeños negocios, que además no se ven beneficiados por ninguna rebaja, ni siquiera la del IVA, y que se están encontrando con recibos inasumibles que en muchos casos les llevan a pensar directamente en el cierre. O sea, después de todo lo que han pasado con la pandemia, ahora esto, verdaderamente poder pagar al mes un recibo de la luz de 3.730 euros, como es este caso, pues es una barbaridad. Alessandro Imperiali, propietario de Pizza Metro, ojalá haya sido una equivocación, ojalá se pueda solucionar este problema, Alessandro.
Esperamos. Además, mantendremos la noticia informada porque... lo que pasará después lo comunicaremos por nuestras redes sociales, todo para que la gente por lo menos se entere efectivamente de la realidad. Eso es lo que nosotros queremos.
Gracias por contarlo. Buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias.
A ver, todos necesitamos ayudas, ¿verdad? Sobre todo los hogares más vulnerables. Eso es primordial y eso es importante. Pero ¿qué pasa con los negocios? Negocios que ya han sufrido mucho durante la pandemia. La mayoría de pequeños negocios que se ven obligados a tener una potencia contratada. Normalmente pues con determinadas cámaras, ¿verdad? Solo con neveras, por ejemplo, cualquier bar. Ya no hace falta que sea ni un restaurante. Desde luego tiene que contratar una potencia de luz elevada para poder mantener el negocio. Y bueno, pues son cámaras, son, yo que sé, una plancha, por ejemplo, para hacer los pinchos, las tapas, el aire acondicionado, como nos comentaba también, ¿no? Este propietario de este restaurante, de esta pizzería de Granada, es que tú no puedes apagar en una hora valle o en una hora más cara o para poder ahorrar. Tú tienes que mantener siempre encendidos y siempre enchufados, ¿no?, todos estos aparatos, y verdaderamente es una situación sin salida, ¿no?, con semejantes recibos de la luz. Bueno, fíjate, si yo te pregunto ahora, ¿cómo se vestía en la España de los años 30? Pues a lo mejor sabrías decirme qué forma tenían los sombreros que se llevaban o cómo era el largo de las faldas. Pero ¿sabrías decirme de qué color eran los vestidos? Claro, dices, pues no. ¿Por qué? Pues porque, como es lógico, las fotografías que nos han llegado desde esas épocas son todas en blanco y negro. Son cosas que vemos, pero no caemos en ello, ¿no? Hasta que de repente, pues, reparamos, ¿no?, en esos detalles. Las fotos antiguas nos ayudan a imaginar cómo fueron esos momentos de nuestra historia, pero ¿y si pudiéramos ver esas mismas fotos que en el original están en blanco y negro, pero a todo color? Por ejemplo, fotos de nuestra guerra civil o incluso de la Segunda Guerra Mundial. Hay gente que se dedica a esto. Por ejemplo, Joël Belbure ocupa gran parte de su tiempo en esta actividad y lo hace porque le apasiona la historia, pero también porque cree que coloreando las imágenes de nuestro pasado nos ayuda a todos a recordar aquel momento, a hacernos una idea de cómo fue realmente, porque además es algo que puede resultar más atractivo, ¿no?, para todos, incluso para la gente joven. Joël Belbure, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
O sea, coges fotos en blanco y negro, las restauras, las coloreas y las publicas libres de derechos. ¿Por qué crees que es tan importante hacer esto?
Creo que es una tarea que tanto historiadores como divulgadores como fotógrafos tendrían que hacer, porque una fotografía en blanco y negro es solo una parte de la historia. Realmente esa historia ocurrió en color. Y si queremos ver una versión real de lo que ocurrió, o si queremos que realmente esas imágenes impacten al público, que convenzan, necesitamos verlas como ocurrieron. Y eso fue en color.
Porque tú hablas del romanticismo o la romantización del blanco y negro. ¿Qué quiere decir esto?
Muchos eventos históricos, como muchos de ellos traumáticos, como el Holocausto, como muchos genocidios, como guerras civiles, siempre se recuerdan en color. Podemos pensar, por ejemplo, en la lista de Schindler. Pero esos eventos, esos hechos, nunca ocurrieron en color. Creo que es necesario no caer en el error que de convertir la historia en un arte, de convertir la historia en una visión romántica en blanco y negro, como si esos eventos jamás pudieran volver a ocurrir. Son eventos históricos y que, por lo tanto, pueden volver a pasar. De esta manera creo que...
Sí, dime.
De esta manera creo que colorizar fotografías es lo que hace que se acerque al público y que la gente tenga conciencia de que esos eventos pueden volver a ocurrir.
Eres arqueólogo, pero también ahora colorista. ¿Cuándo empezaste con esto de restaurar y colorear fotos en blanco y negro?
Comencé precisamente, como indicabas antes, gracias a las redes sociales. Son fotografías que se divulgan mucho por Instagram, por ejemplo, o por Facebook. Y creo que, sin ninguna duda, las de color tenían mayor impacto que las de blanco y negro.
O sea, ¿esto lo notabas tú cuando publicabas una foto en Instagram?
No, pero en mi muro, digamos, en, ¿sí?, las fotografías que aparecían recomendadas, veía algunas en blanco y negro y otras en color. Las de color tenían un impacto increíble, porque parecía algo real, parecía, ajá, algo salido de una película, pero mucho más cercano. Era mucho más fácil de entender.
Qué curioso.
Y cuando lo vi, sí, exacto, gracias a ese impacto decidí intentar probar cómo se podía transformar una fotografía en color.
Oye, ¿y cómo se hace? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cuál es la técnica? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo averiguas tú los colores reales de ese momento en concreto?
Es relativamente fácil. Se utilizan programas digitales como Adobe Photoshop. Primero se restaura la imagen, se restauran la iluminación original de la fotografía y luego se le va añadiendo muy poco a poco color, como si se tratase de un óleo, por ejemplo. Sobre si un color es verde o un color es azul, tenemos que recurrir a manuales, a fotografías antiguas, a cuadros, a referencias, porque no todo tono de gris tiene el mismo color blanco, rojo, verde o azul. Así que todo es una parte de investigación y una parte de interpretación.
Claro, o sea, hay una parte de investigación detrás que es muy importante para poner el color adecuado a esa foto en concreto. Es decir, tú no le pones el color que a ti te parece que puede tener esa foto, sino que haces una investigación previa para saber realmente cuáles eran los colores originales.
Al contrario, sería falsificar la historia.
Claro. Oye, una de las fotografías que tú has coloreado es la famosa fotografía del miliciano de Robert Capa, ¿no?, en la que un hombre cae abatido y al verla en color, claro, efectivamente, ¿no?, se convierte en una imagen como mucho más real, ¿no?, de un hombre que muere en la guerra.
Exacto, la fotografía pasa a ser de un objeto de arte, un objeto de propaganda, un objeto mitificador a realmente la muerte de un miliciano durante la guerra civil, a un evento traumático que, repito, podría volver a ocurrir. O sea, creo que el color aporta eso, una actualización de eventos que han sido mitificados.
Uh-huh. Son fotos, por lo tanto, míticas en algunos casos, y algunas incluso son fotos de cosecha propia. Por ejemplo, tu abuelo, en la Guerra de África de 1958, tienes alguna foto también de él, que también has pasado por este proceso. ¿Qué nos puedes contar de esa fotografía?
Esa fotografía es uno de los pocos recuerdos que tiene mi abuelo de la Guerra de Sidigny, que es precisamente un evento muy olvidado de la historia de España. Podríamos decir que fue la última guerra en la que participó activamente España en una de sus colonias, y cuando alguien busque información o busque imágenes en Internet, encontrará muy pocas. Creo que, sea en blanco y negro o color, es importante reivindicar estos mismos eventos a través de una fuente como es la fotografía, y a mí, personalmente, creo que el color, en este caso de las fotografías de mi abuelo, me han ayudado muchísimo a acercarme a las mismas historias que él me contaba. Porque lo que era una pequeña fotografía de apenas 5 centímetros en blanco y negro, siempre en el salón de casa, se ha acabado convirtiendo en un documento que parece producido hoy en día.
Ajá. Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho antes, ¿no?, que tú has comprobado claramente en tu cuenta de Instagram cómo el impacto que tiene una foto en blanco y negro es diferente, ¿no?, a ese otro impacto mucho más claro que tiene una fotografía coloreada. Para quien tenga curiosidad por ver estas fotografías, aparte de subir algunas también a nuestro Twitter, @cope.es, ¿cómo te encontramos en ese Instagram o en tus redes sociales?
Bueno, cualquiera que quiera verlas puede buscar @casowaricolorizations, que es el nombre de la cuenta, tanto en Instagram como en la web.
Pues Joel Belbure, gracias, y buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Es un muy buen momento para acercarnos ahora a Línea Directa. Mónica Villalain, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tienes coche o moto y tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya, porque podrías escuchar esto. Solo tengo que decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Una locura. Bueno, y estamos contando que esta semana ha entrado en vigor el nuevo DNI electrónico. Es un DNI europeo con una serie de novedades que estamos contando a raíz de esto contigo, que nos escuchas. Estamos hablando también de historias del DNI, de esas veces que lo has perdido, que en algunos casos estamos comprobando que hay gente que tiene esa tendencia a perder muchas veces el DNI hasta tal punto que incluso en la policía le han dado un toque. Ya está bien, ¿eh?, de renovar el DNI. Gente que lo deja caducar y se olvida y dice, madre mía, que lleva el DNI caducado un montón de meses y no lo he renovado. Gente que odia la foto que tiene en el DNI. Bueno, y luego hemos estado hablando de esas protestas, ¿no?, de los estudios de fotografía, porque una de las propuestas es que la foto ahora se haga ya directamente cuando te vas a renovar el DNI en la comisaría y que se haga allí mismo, ¿no?, en la comisaría la foto. A ver en qué queda todo esto, porque no está totalmente decidido. Pero en algunos de los datos que hemos dado al respecto, hemos metido la pata, así que vamos a aclarar esa confusión, porque creo que tenemos a alguien que nos está diciendo, oye, que esto no es así. ¿Qué ha pasado?
Nada, Pilar, que nos han entrado algunos mensajes por las redes sociales, unas llamadas a la emisora explicándonos que había un dato que teníamos que matizar, ¿no? Bueno, hemos contado que está el DNI 4.0, pero las novedades también están en un DNI Express, que solamente se despide en una única comisaría de toda España. Hemos tenido incluso la llamada de un policía nacional que se dedica a esto en una comisaría de Salamanca y nos lo ha explicado.
El DNI Express, no hay una comisaría en toda España ahora mismo que haga eso. Es la comisaría de Santa Ignacia en Madrid. Una cabina multipuesta donde se puede atender a tres personas a la vez, la fotografía la realizan con una cámara allí mismo y se puede hacer el pago con tarjeta, pero es únicamente en esta comisaría, porque hay que reformar todas las oficinas del DNI de España para adecuarse al DNI Express, pero vamos, el resto de las comisarías de España, las oficinas de expedición del DNI de España, sigue siendo necesario en todas, a partir del 3 de agosto, están expidiendo el nuevo DNI, el 4.0. Pero hay que aportar el ciudadano tiene que aportar la fotografía y tiene que pagar en efectivo.
Vale, entonces, a ver si lo he entendido bien o vuelvo a meter la pata, pero tú a lo mejor te has aclarado mejor, más. Lo que, por cierto, muchas gracias por la aclaración desde la comisaría de Salamanca que nos han llamado. En la comisaría principal, en el centro principal donde se hace el DNI en Madrid, que es efectivamente el centro que está en la calle Santa Ignacia, ahí sí se hace el que él llama DNI Express, que sí es el que te hacen la fotografía directamente allí y que incorpora también la novedad de que puedes pagar con tarjeta, por ejemplo, y no con metálico. Pero entiendo que en el resto de comisarías de España he creído entender que ya hacen también el nuevo DNI, ¿no? Eso sí, el DNI.
El DNI 4.0, ese sí que
le hacen. Que sí, pero todavía con la foto que tú tienes que llevar, no te hacen la foto y tienes que llevar el dinero metálico. ¿Es la única confusión?
Y que además,
o que todavía no se está haciendo ese DNI nuevo en todas las comisarías de España. Que ya tengo yo dudas al respecto. Pero
ese,
bueno,
yo lo que tengo entendido además también es que la aplicación en la que tendríamos ese DNI electrónico todavía está en el horno. Todavía no está todavía operativo, ¿no? Que hay que esperar un poquito.
Vale, no, es que yo he dicho, es verdad, en algún momento de la conversación he dicho, si eres uno de los afortunados que has tenido que renovar el DNI justo esta semana, desde el lunes, o el lunes o martes o esta
tocaba,
mañana,
¿no?,
pues ya te ha tocado el DNI nuevo.
Bueno, todavía tienen que esperar un poco.
Entiendo que estas novedades al 100% solamente se están aplicando en Santa Ignacia, en Madrid, ¿no? Vale.
Eso es, pero bueno, aclarado este detalle.
Vale.
Quiero comentarte una oyente.
Dice, vamos a ver, el 4.0 en todos, pero el Express solo en Santa Gracia. ¿Cuál es la diferencia entre el Express y el 4.0? Lo de pagar con tarjeta y lo de la foto. ¿Es la única diferencia entre el Express y el 4.0? Vale. Bueno, espero que esta vez lo hayamos dicho bien. Es que me lo están indicando en el momento. Bueno, no sé. Tampoco quiero yo liaros a todos vosotros ahora. En fin, el que cuando te toque los renuevos y el que te hagan. Que te piden foto, la llevas. Claro, porque el DNI lo tienes que renovar cuando lo tienes que renovar y ya está. Bueno, venga, más.
Pero bueno, mira, atenta a esta oyente ahora sí. Vamos con los oyentes que también tienen muchas historias que contar, sobre todo de fotografías y de colección de DNIs. Lo peor es que esta oyente no tuvo culpa ninguna cuando llevó su foto simpaticón y agradable,
¿sí?,
y le dijeron que no.
Buenas tardes, gente. Pues a mí lo que me pasó fue lo siguiente, que yo tenía que renovar el DNI y la vida había pasado atropellándome la cara. Estaba cansadísima, con ojeras, dificultades. Y yo que llego y presento una foto, que yo estaba monísima de la muerte, sin ojeras, sin bolsa y sin nada. Y cuando llegué me dice el Policía Nacional, señora, dice, sé que es usted porque le trae un aire. Dice, pero posiblemente podría pasar por su hija. Me hundió en la miseria y me tuve que ir a un fotomatón. y salí peor de la cara que realmente tenía.
Hombre, pero por favor, señor policía, hombre, como
un poquito de
hombre,
tacto, ¿no?
Hombre, por favor, que como ya dice, me hundió en la miseria y qué más da, no hubiera... Vamos a ver, esta mujer seguramente tenía cara de buena persona. ¿Qué delito va a cometer esta mujer en su vida?
¿Verdad?
Quiero decir, porque hubiera utilizado esa foto y ella se hubiera quedado tan contenta con esa foto tan... tan chula en el DNI.
Sí, yo por eso tardo tanto en renovarme, lo estoy esperando a estar guapo. A que me dé un poco el sol.
A que te crezca el pelo, a que te pongas moreno, ¿no?
Claro.
Ya, va a ser por eso, sí. No, estaba pensando, fíjate tú, que no valen los filtros de Instagram,
no,
¿eh?
Claro.
Para hacerte una foto para el DNI. Cuidado. Ah, pues mira, esto es interesante, porque a lo mejor podemos ver la auténtica cara de las influencers, ¿no?
Nosotros no, lo verá el policía de turno que se lo pida.
Exactamente.
Claro.
Bueno, más.
Pero bueno, luego están a los que se les caduca, ¿no? Y pasa el tiempo y pasa, bueno, yo, aquí estoy yo. Y luego, que ¿con qué cara vas, no, a la comisaría? Decirle, mira, es que se me caducó hace 200 años. Y bueno, fíjate lo que le pasó a esta oyente.
Hola, mi gente. Yo me hice el primer carné y luego ya por pereza, pues no lo fui renovando. Hasta que ya con 37 años fui de viaje a Palma de Mallorca con mis amigas. Y antes de ir me dicen, oye, ¿no será ya hora de que pongas el carné actualizado? Y cuando fui a renovarlo y mira la fecha... que dónde había estado metida. Le digo, pues hombre, aquí...
en mi casa.
¿Dónde voy a estar? Me dice, es que es la primera vez que alguien ha tardado tanto. Y me hizo llevarle una fe de vida. Anda ya.
Ah, claro, es que estaba yo... Sí, estaba yo pensando que probablemente... No sé si está penalizado eso... O sea, que hay un límite para que tú te renueves o no el DNI, pero sí, claro, te pueden pedir una fe de vida. Sí,
claro,
sí, señor.
Gima, ella nos ha contado que era el primer DNI que se hizo y se lo renovó con 40.
Ha dicho,
¿no?
37 años.
37
y el
años.
Primer DNI, lo
habían
normal es que te lo hagas
20,
como
¿no?
muy tarde. A los 18 es obligatorio, ¿no?
Sí.
¿No?
Bueno, a los 14.
A los 14 es obligatorio,
¿no? 14.
Ahora, ¿no? Sí. O sea, hombre, es que no doy crédito.
Pues ya ves, ahí... Pues bueno, está...
Que deja de...
Yo ahora estoy tranquilo,
qué tranquilidad. ¿No? O sea, esta mujer no se estresa por nada en la vida, ¿eh?
No,
después de esto.
Gusto,
Bueno, pues
y
nada.
Y se lo fue a renovar porque se iba de viaje, que si
sí,
no
sí,
seguía,
que si no, ni eso.
Pues mira, este oyente nos ha desvelado también por qué salimos feos en las fotos del DNI.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo soy Rubén y opino que la peor foto donde salimos es en la del DNI. Y tiene una razón, porque son máquinas de fotomatón y las haces muy de cerca, y cuando sales muy de cerca, pues te hace más gordo, etcétera, etcétera.
Pues buena explicación. Yo entiendo que esto es un poco también como el tema selfie. ¿No os pasa? Bueno, yo, a lo mejor a vosotros no, porque sois muy jóvenes. Yo odio los selfies, porque yo en los selfies me veo horrible. Hay una especie de distorsión. El móvil efectivamente no lo puedes poner a una distancia ya así.
Todo depende del ángulo.
Todo depende del ángulo, ya estamos. Y de la edad también depende. Bueno, DNI, historias del DNI, de las fotos y de lo que no son las fotos. Ya sabes, nos puedes escribir en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
¡Venga! Sudando cómo se consiguen las cosas. ¡Nos tiene que valer!
¡Bronce! ¡Medalla de bronce para Jordi Chamar y Nico Rodríguez!
¡Otra chapa de la vela! ¡Medalla de bronce para el olimpismo español!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
Cristina, ahí tiene usted a su hijo.
Jordi,
hola, mamá.
Muchísimas felicidades.
No somos ninguna de superestrellas del deporte, somos solo dos niños que soñábamos con hoy estar aquí y muy felices por toda la gente que nos ha apoyado, mis padres.
Hasta el 8 de agosto, vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ay, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:36 son a menos en las Islas Canarias. Sanidad ha actualizado ya los datos del coronavirus relativos a hoy. Hay que decir, como dato positivo, que la incidencia sigue bajando, baja otros 20 puntos, con lo cual ahora mismo estamos en 653 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Se estabiliza, por tanto, podríamos decir, la curva de esta quinta ola. Parece que con claridad, puesto que llevamos ya varios días con esta tendencia a la baja de la incidencia. Sin embargo, el número de positivos sigue siendo muy alto, 21.874 nuevos contagios en las últimas horas y, como siempre, lo peor, los fallecimientos, 71 muertes contabilizadas también en las últimas 24 horas. En esta tarde de miércoles, en la que, como cada miércoles, está reunido el Consejo Interterritorial de Salud, se está hablando sobre todo de la vuelta del público a los estadios en esta liga de fútbol que comienza, la verdad es que ya dentro de pocos días, el viernes 13 de agosto. Así que a la espera de lo que finalmente se haya acordado en esta reunión, estamos también y si hay noticia la contaremos aquí en La Tarde.
I can see clearly now, the rain is gone. See all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day.
Seguro que al pasar con el coche por algún pueblo lo has visto. No te digo ya si tienes pueblo, de lo que hablábamos antes, si te vas unos días allí de vacaciones. Hay muchos pueblos de España donde la gente sigue saliendo al fresco a charlar, a sentarse en una silla que muchas veces sacas de tu propia casa, o en las plazas, en los bancos, buscando siempre la sombra y sobre todo buscando una buena conversación o una partida de cartas o de dominó. Bueno, pues en Algares, un pueblo de Cádiz, quieren convertir esas charlas al fresco de sus vecinos en las puertas de sus casas en patrimonio de la humanidad. Esto tiene unos pasos a seguir, claro, tienen que cumplir unos requisitos, ser un ejemplo de la historia de la humanidad que represente unos valores y presentar un testimonio único, entre otras cosas. Bueno, aquí en COPE hemos hablado con su alcalde, el alcalde de Algar, que es José Carlos Sánchez, para saber cómo se les ocurrió la idea.
Vimos un artículo en un medio de comunicación que ponía salir al fresco con la UNESCO. Bueno, pues un vecino me lo mandó. Y claro, a partir de ahí, pues reuní corriendo a mi equipo de gobierno y le dije, oye, esto puede ser una gran noticia para nuestro pueblo. Y a partir de ahí, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto antes de que nos robara cualquier pueblo, que nos quitara la idea, cualquier municipio, pues nos pusimos en contacto directo con la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz y le transmitimos que Algar, que teníamos, que Algar quería, yo quería que Algar, que la charla al fresco en Algar, fuera patrimonio inmaterial de la humanidad.
Mira, y ahí está la propuesta. Bueno, hemos hablado también con el experto en transformación digital, Gustavo Entrala, que nos explica cómo las redes sociales están acabando con costumbres como esta.
Cuantas más veces al día nos conectemos y cuanta más interacción tengamos a través de la pantalla, mejor para ellas, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo lo han hecho? Pues lo han hecho incentivando el uso, conociéndonos cada vez mejor, presentándonos contenidos más interesantes.
Bueno, en la cultura mediterránea es verdad que somos más sociables, aunque se ha perdido bastante, ¿no? Ese contacto entre vecinos, esas conversaciones interminables al fresco. El alcalde de Algar no ha dudado en involucrar a todos los vecinos en esta iniciativa para reivindicar esta costumbre.
Y lo segundo que hicimos fue convocar al pueblo, hemos convocado al pueblo, el viernes pasado convocamos al pueblo para que saliera a la calle a la charla, a tomar el fresco y hablar del día a día. Y bueno, la verdad que desde aquí tengo que agradecer a todos los vecinos y vecinas de Algar porque se comportaron, bueno, apoyaron esta iniciativa y gracias a ellos, que sin ellos no podíamos iniciar este expediente, y gracias a ellos pues se ha iniciado este expediente y espero que pronto tengamos una buena noticia para este municipio de que Algar sea patrimonio inmaterial de la humanidad.
Y por supuesto, hombre, el alcalde del pueblo pues tiene que dar ejemplo y aunque no siempre puede, también sale al fresco a charlar. A veces hasta altas horas.
Hombre, hay días que no me da tiempo ni creo que ni a dormir, como se dice aquí en el pueblo. Pero bueno, claro, a mí me encanta. Mi madre tiene 82 años y cada vez que puedo, ella ha seguido con su tradición de sentarse al fresco y cada vez que tengo un ratito me siento con ella y creo que son los minutos más gloriosos del día. Está tranquilo escuchándola y ella escuchándome a mí o escuchando al resto de vecinos. Para mí es un honor seguir la tradición esa.
No me extraña, ¿eh? Sentarse con los mayores es además un placer, ¿no? Como dice José Carlos Sánchez, el alcalde de Algar en la Sierra de Cádiz. También es una manera de aprender cosas, poder transmitirlas a las próximas generaciones. Bueno, yo desde luego estoy deseando, ¿eh?, que Algar consiga esta declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad para las charlas al fresco. Bueno, y cómo no, seguimos muy pendientes minuto a minuto con todo lo que pasa en los Juegos Olímpicos de Tokio, esas narraciones fabulosas que hacen nuestros compañeros de Deportes COPE, capitaneados por Manolo Lama. Pero en estos Juegos, bueno, no todo es deporte, también nos dejan escenas divertidas. Los atletas, a ver, no siempre están compitiendo, también hacen otras cosas. Una de las escenas más comentadas ha sido el baile del equipo masculino español de gimnasia artística al ritmo de la SRG, que ya cuenta con 104.000 likes en TikTok. Y ahí está Ray Zapata, junto a sus compañeros Nicolau Mur y Joel Plata, celebrando su medalla olímpica. Bueno, no han sido los únicos en triunfar en esta plataforma. Ana Peleteiro, además de por su medalla olímpica, también se ha dado a conocer como una de las reinas del TikTok. Está claro que esta red social está de moda. Seguramente tú que nos escuchas no la usas, pero no me digas también que tus hijos no están enganchados al TikTok y la conoces por ellos. Bueno, para aquellos que desconozcan su existencia, hay que decir que TikTok es una de las muchas redes sociales que más se está usando ahora mismo, que permite compartir vídeos de todo tipo, pero de menos de un minuto. Aunque lo que más se lleva en esta red social son los bailes, también se pueden encontrar vídeos de sitios secretos de tu ciudad, trucos de teléfono que no conocías o recetas fáciles. Bueno, hay que decir que Aitana, que es nuestra compañera más joven este año, este verano, en el equipo de la tarde, es la única que tiene TikTok. Hola, Aitana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Aitana Naranjo nos va a acercar a los misterios de TikTok y hemos pensado que podemos hablar de las 5 canciones más utilizadas en esta plataforma, porque es como si hubiera sustituido TikTok y las canciones de TikTok al tradicional ranking de las canciones del verano. Así que vamos a ver qué se cuece entre las canciones de TikTok, las más usadas por todos los jóvenes españoles y de todo el mundo. Y Aitana nos ha servido y nos ha hecho esta selección. ¿Por qué? Porque es la que sabe de todas estas historias. Hemos elegido solo 5. ¿Eh? ¿Y por cuál empezamos, Aitana?
Bueno, Pilar, pues como bien has dicho, vamos a hablar de estas 5 canciones que no paramos de escuchar en TikTok. Y aunque se me ha hecho bastante difícil solo elegir 5, yo creo que empezando por la quinta lo tengo bastante claro. Se lo vamos a dar a Love Story de Taylor Swift.
¿Y con esta sección bailecito?
Sí, sí, o sea, de hecho, ¿cómo? Con esta canción, bueno, es un poco una especie de escena. Dos personas aparecen al principio como proponiéndose matrimonio y luego pues ya aparecen de repente sus amigos haciendo una especie de movimiento entre brazos y cadera, un poco arrítmico diría yo, pero la verdad bastante divertido si lo haces en grupo.
Y esto está súper de moda.
Sí, sí, o sea, he de decir que...
¿Tú
bueno,
esto lo has hecho? ¿Lo has hecho esto?
Yo justo esta canción sí, por eso la he elegido. O sea, he de reconocer que a esta canción le guardo un especial cariño.
O sea, que tú has hecho un video para TikTok con esta canción, con este bailecito y con esta escena que me estás contando.
Efectivamente, yo lo he hecho.
Vale, vale, pues muy bien. Pues nada, para eso estás aquí, para que nos cuentes todas estas cosas. ¿Cuarta posición para qué canción?
Cuarta posición se la vamos a dar a Con cara de banana.
Bueno, esto me suena un poco más, pero necesito que me cuentes la historia también.
Pues bueno, el compañero de baile realmente para esta canción son unas gafas de sol, que aunque no lo creas, bueno, pues te las pones encima de la cabeza y cuando rompe la canción haces un movimiento de cabeza para que estas gafas se coloquen a la misma altura de los ojos.
Ah, eso lo he visto. O sea, sí, yo no tengo TikTok, sí, pero tengo Instagram y como muchas de las... ¿Se llaman stories las de TikTok? No, ¿cómo se llaman?
No, se llaman, bueno...
Vídeos.
Vídeos,
vale.
Vídeos.
Como muchos de los vídeos de TikTok, luego la gente los cuelga también en Instagram, lo he visto a través de Instagram. O sea, entonces cada vídeo... Quiero decir, es que como cada experiencia de cada vídeo de TikTok concreto, es decir, cada guión de estos vídeos que todos compartís y hacéis, lleva su canción.
Claro, lleva su canción, sus pasos y su coreografía,
vale,
algunos
vale,
más
vale,
difíciles,
vale,
otros más sencillos, y para algunos, Pilar, te digo que se necesita un máster de baile.
No, no, sí, desde luego, desde luego que sí, este lo has hecho, el de las gafas.
Sí, bueno, este no lo he hecho yo, pero he de decir que no exige un alto nivel de baile porque lo ha conseguido mi padre. O sea que es un poco repetirlo todo el rato porque no siempre las gafas se bajan justo en el momento de la canción que la queremos y bueno, pues es necesario practicar, seguir ensayando y a lo mejor necesita varias tomas.
Vale, venga, vamos ya con el tercer puesto, ¿no?
Pues bueno, yo el bronce se lo he dado a Iko Iko, que es más conocida en TikTok como My Bestie de Justin Wellington. Hey, yo, big wave. Small time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane.
Vale, ¿y qué se hace con esta canción en TikTok?
Bueno, esta canción es la típica que suelen hacer las jovencitas pues con su mejor amiga o su amigo y es un poco un baile bastante sencillo de brazos, un poco al estilo Charleston, moverlas para adelante, para atrás y luego es un poco, es la típica canción que te deja un poco improvisar. De hecho, bueno, podemos encontrar distintos tipos de baile con esta canción, pero bueno, el movimiento destacado es, como digo, ese movimiento de manos al estilo Charleston.
Vale, venga, medalla de plata.
Medalla de plata. Seguimos, pues se la vamos a dar a Rakata de Moncho, Elías y Motuel.
Jaja no, ¿qué ha pasado? Jaja no, ¿qué ha pasado? Venga, Lía, pégatela, ¿cómo es? Ando arrebatado con el rakataka, taka, taka. Tú me gustas demasiado, quiero rakataka, taka. No te vayas de mi lado, que me mata, mata, mata. Venga, niña, pégatela, ¿cómo es?
Vale, ¿y aquí qué se hace? Aunque me lo imagino.
Primero decir que con esta canción triunfaron, bueno, la atleta gallega Ana Peleteiro junto a sus compañeras Lucía Rodríguez Montero y Fátima Diame. Y bueno, aquí es un movimiento, es un baile bastante movidito, se mueven mucho los hombros, las caderas,
o sea, muy reggaetonero,
las piernas,
¿no?
Muy reggaetonero, o sea que
el que quiera hacer... atrevidos,
sí,
¿no?
Sí, para los más atrevidos, vale. Exacto. Pero el que no controle mucho esto de bailar...
Mejor que empiece con otra cosa. Bueno, estamos haciendo un repaso, una especie de hit parade con los éxitos musicales de TikTok que van acompañados de sus vídeos concretos, que es lo que hay que hacer. Número uno...
Número uno tenemos a Todo de Ti de Rauw Alejandro.
Bueno, yo creo que aquí hay coincidencia porque si hay una canción del verano más o menos podría ser esta hasta el momento y veo que también es el top para ti en TikTok. ¿Qué baile se hace con esto?
Pues aquí un poco... Realmente es que no... Todas... Se mueven en todas, se mueven los brazos, las piernas, el cuerpo.
Pero no se representa una escena, ¿no?
En esta no.
Vale.
Yo creo que
no hay
la
petición de mano.
En la quinta no, aquí no hay petición de mano. No
ni
hay
las gafas suben y bajan. No.
Esto es mucho más sencillo. Bueno, es mucho más sencillo para los más atrevidos. Pero lo que más destaca en esta coreografía son las dos palmaditas del final que van al ritmo de la música.
Ah, eso es fundamental.
Eso es fundamental, de hecho, es lo único que
¿en qué momento
sé hacer
va
yo.
Eso?
Eso al final. Es que...
Entonces me gusta todo de ti.
Y luego al final. No,
ah,
eso
no,
va al final.
No.
De hecho, bueno. Realmente cuando te pones a hacerlo, ya sabes cuándo va. Porque te sale ¿sí? solo. Yo de hecho, ¿sí? cuando escucho Todo de Ti en el coche o cualquier cosa, de repente automáticamente me salen las
palmaditas. Vamos a escuchar la canción que anima esta tarde.
Micro, doji, rola, ochi. Pensando solo había otro ochi. Ya yo le dito la posi.
Bueno, Aitana, muy ilustrativo esto. Me ha encantado. Por favor, ven más veces a hablarnos de lo que se lleva en TikTok. Gracias.
A ti.
Un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A ti, que eliges la radio cada día. Gracias por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario, por dejarnos formar parte de tu vida, por apostar por una información veraz y de calidad, por emocionarte y reflexionar con nosotros, por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¿Qué precio tan bajo?
Y subes una cuesta...
¿Qué precio tan bajo?
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estoy tremendo, estoy crocanti.
Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing.
Bueno, véase el clasicismo musical de nuestro técnico Álvaro Español, que ha dicho compensar un poco. Dice, esto no puede ser, tengo que compensar un poco el reggaetón y todo lo que ha puesto Aitana. A ver por dónde nos va a llevar este camino musical, ¿no? Bueno, bien, vamos a ver qué pasa con el DNI. Estamos hablando de que esta semana ha entrado en vigor el nuevo DNI electrónico. Y estamos contando contigo, que nos escuchas, historias del DNI y absolutamente de todo. Desde luego las fotos son protagonistas, pero no solo las fotos. Nacho, ¿qué más?
Pues mira, si algo he aprendido en este programa, Pilar, bueno, hemos aprendido muchas cosas, pero con esto del DNI, es que al final los tenemos que aceptar tal y como somos. Si somos guapos, somos guapos. Si somos feos, somos feos. Y da igual, este oyente al final, mira, me lo ha dejado clarísimo.
Vamos, gente, Antonio de Málaga, mira, esto de que la foto en el carnet sale más feo, tontería de esa, rollo patatero. La cámara saca lo que hay y no hay más. El que es feo, feo, y si seguirá siendo feo hasta que se muera, por mucho potín que se eche, por muchas cosas que quiera hacer. Pero bueno,
hombre,
te digo otra cosa, que mi lado bueno, ¿eh?, es la foto que no salgo. Buenas tardes, gente.
Bueno, vamos a... Hombre, pero... Hay fotos y fotos.
Hombre, qué feo,
hay fotos
hay que
y fotos.
Hay que aceptarlo.
No sé. Nada, bueno,
no
venga, más.
Más. Atento a este oyente, que es de los que piden el DNI y cuando le piden el DNI le da vergüenza sacarlo y no es por la foto.
Buenas tardes, Mariano, en Santander. Pues mire, yo recién inaugurado el carnet de identidad, me compré hasta una funda para ello. Pues desde el primer día se me cayó la documentación al suelo, no sé qué dice que la pisé. Y desde el primer día llevo el carnet de identidad con celo. ¡Qué vergüenza! Cascado por la mitad, le pegué, pero además un tropezón, se me cayó todo y no sé qué hice, que al pisar, pues casqué. Y va con celo desde el primer día, hasta que caduque. Vale, venga, buenas tardes.
Claro, estas tarjetas que son ahora el DNI no se estropean en la lavadora, pero cascan
si las pisas. Sí, es lo que
tiene, claro.
Lo que las cosas se rompen si las pisas.
Hay
pero bueno,
ver.
Roto o no, lo que tiene que estar es caducado, si no te pasará lo que esté oyente.
Hola gente, yo soy de los que llevan el DNI en la cartera como el que lleva una fotografía. Yo me acuerdo hace bastantes años cuando yo me tenía que examinar del carnet de motocicleta. Tienes que presentar el DNI antes de hacer el circuito, el práctico. Claro, entrego el DNI y me dicen que no me puedo examinar porque está caducado. Buscando la comisaría, que me hicieran el papel a prisa, corriendo. Llegué 15 minutos antes de que acabaran de examinar, era el último ya, cogí la motocicleta, hice el recorrido. Es que no me dio tiempo ni a ponerme nervioso, pues hice el recorrido perfecto.
Ah, mira. Gracias a los nervios que pasó antes. Bueno, que lo que nos caduca es la tarde de hoy, que llega la linterna.
Singing this will be the day.